Pues ahora sí que se está iniciando, con lo cual voy a intentar hablar así para todos. Bien, yo soy Julia Torralba, soy la tutora de Torrejón de ADE de segundo, de la micro que daréis el año que viene, con lo cual, si el año que viene queréis ir allí a las clases, pues seguramente os tocaré yo como tutora. Y estoy dando estas tutorías porque la profesora tutora pues no puede asistir. Entonces, durante este mes os las daré yo. Es posible que en el mes siguiente y a lo mejor en diciembre también os la dé yo, pero no es seguro. Entonces, voy a intentar ir rápido, que conste que a mí esta materia de micro, de teoría del consumidor, me gusta mucho, con lo cual, afortunadamente, eso es bueno para vosotros, que no la doy porque, bueno, me siento un poco comprometida, sino porque disfruto dando esta asignatura. Y, bueno, espero ayudaros y todas las dudas que tengáis, pues mi correo electrónico es jultorralba@madrid.uned.es. Vale, perdonad un segundo que no aparece el teléfono. Ya está. Voy a ponerlo en silencio. Eso, que ese es mi correo electrónico, jultorralba, jul de Julia, torralba de mi apellido, @madrid.uned.es. Sabéis que todos tenéis un correo electrónico de la UNED, que si no lo conocéis, pues intentad entrar en correo de UNED y decir que se os ha olvidado vuestro usuario, os enviarán el usuario y la contraseña, o por lo menos la información para la contraseña a vuestro teléfono móvil, seguramente, no lo sé, porque funciona distinto con los profesores que con los alumnos. Pero bueno, ese correo es al que nosotros nos dirigimos siempre. Entonces, aunque vosotros hayáis en la matrícula puesto que tenéis un Gmail, un Hotmail o lo que sea, vuestro correo oficial, con el que la UNED se comunica con vosotros, cuando lo hace a través del mail, claro, es ese de alumnos de la UNED. Por favor, entrad. Y si no queréis entrar habitualmente, desviarlo a vuestro correo ordinario y así recibís todos los avisos por mail de la UNED, lo recibiréis en vuestro correo ordinario si habéis desviado previamente, lógicamente, el teléfono. El desvío del correo es algo muy sencillito y, bueno, solo tenéis que entrar un poco en las indicaciones o buscar en Google. ¿Cómo? Me parece que es un Outlook, es textos de Microsoft, con lo cual un 365 de Office. Es muy fácil en Google buscarlo. En los buscadores encontráis siempre prácticamente respuestas a casi todo. Bien, pues eso, lo que os decía, yo voy a dar esta asignatura al principio y voy a hacer todo lo posible porque la entendáis, que os guste, que os acabe gustando, pero fundamentalmente que aprobéis la asignatura. Ese es mi objetivo, que aprobéis y que cojáis la lógica de la teoría económica que os va a servir a lo largo de toda la carrera. La teoría económica es algo bastante evidente y utilizaremos una teoría utilitarista, marxaliana, que a lo mejor os podéis cuestionar sobre cosas de equidad, igualdad y cosas así, pero eso ya entra parte de una discusión distinta. O sea, cuando hablemos de un consumidor, lo que vamos a hablar es de un individuo que es racional, que cumple una serie de axiomas, de características y que si hoy le gustan más las peras que las manzanas, mañana también, a no ser que haya un cambio en sus gustos, que es totalmente factible y que además lo vamos a reflejar en ejercicios. Bueno, pues lo que le decía a Beatriz, que voy a grabar todas las clases, incluso esta, que es un poco más bien de presentación, de ideas, y voy a intentar que me den una pizarra electrónica, porque yo no puedo escribir en una pizarra como esta y hacer los ejercicios, porque es muy complicado, es que es la cámara como la voy a enfocar a una pizarra, además de que escribo fatal, todavía si lo tenéis ahí medio escrito, pues, o sea, intentaré escribir bien, en una pizarra escribo bien, pero en esto bastante mal. Bueno, no importa, porque hoy lo que quiero es un poco introduciros en el tema 1. El tema 1, intenté entrar en el curso virtual en ALF y no he podido, no sé por qué, aún no tengo acceso en el curso de esta asignatura. Entonces, si no me equivoco, el libro de texto es el de Teresa Garín. Y el de Teresa empieza por el tema 2, no por el tema 1. Entonces, os voy a dar lo que yo creo que podría ser interesante dar en el tema 1, pero después tengo que comprobar que eso sea la materia que os piden en ese tema. Hombre, introducción, los 10 principios fundamentales de la teoría económica, qué diferencia hay entre la micro y la macro, cosas así, cosas de conceptos, que aunque a lo mejor nos sirven, o sea, no es un epígrafe específico de este tema, que ya no sé dónde sacar ese tema, en qué manual, pero os va a ayudar a entender el resto de la asignatura. Entonces, por eso estoy tranquila. Vale. Bien, entonces, es importante que sepáis moveros con la plataforma. Hay 3 plataformas en la UNED. Están las ALF, ALF, donde están los cursos con los profesores titulares, os dejan normalmente las presentaciones, todo el material, tenéis unos foros a los que podéis acceder y preguntarle todas las dudas que tengáis. Si puedo, y yo creo que sí que voy a poder, voy a crear un foro ahí para que os contactéis directamente conmigo, las dudas que creáis. Si venís a clase, la relación es mucho más intensa, digámoslo así. Y entonces, para vosotros es más fácil preguntarme a mí dudas, a lo mejor, que a los profesores y tutores, porque os dé vergüenza o yo qué sé, a veces pasa eso. No dudéis en preguntarles a ellos, que es bueno que sepan que tenéis interés y que preguntéis en los foros, porque parece que no, pero eso al final ayuda en las correcciones finales. Entre algo que está muy mal, no, pero evidentemente algo que a lo mejor hay un... Es que como los exámenes son tipo test, pero bueno, el hecho de que sepan que estáis participando activamente en los foros, en serio, negativo jamás es positivo. Incluso aunque preguntéis alguna cosa que no está muy bien, no está muy bien la cuestión, no importa, ya se os corregirá. Pero bueno, en caso de que queráis preguntarme a mí algo concreto, no tengo ningún inconveniente relacionado con la asignatura, lógicamente, no tengo ningún inconveniente en crear ese foro. En ese foro voy a ir colgando siempre los enlaces, el jueves, el enlace a la última tutoría que está grabada en Inteca. En Inteca, a través de esto, de la sala SAVIT, podéis ver las clases tanto síncronamente, o sea, ahora, como más adelante, las que yo haya dejado grabadas, por supuesto. Y luego, en Academos, podéis ver la planificación de los tutores. Podéis ver la guía de estudios, bueno, podéis ver algunas cosas. El formato no será el mismo que tengo yo como profesora, pero podéis acceder. Muy importante que entréis en ALF y que vayáis viéndolo todo. Si tenéis dudas, si no sabéis, un día os enseño cómo entrar. Entro con mi usuaria y os enseño, en cuanto tenga acceso, claro, y os enseño cómo moverse por los foros y todo eso. Yo no voy a participar, lógicamente, en el foro de alumnos, que luego tendréis un foro de alumnos, que eso no está moderado por los profesores, ahí podéis poner lo que queráis, no hagáis ninguna ilegalidad, no pongáis las copias de haber fotocopiado un libro o cosas de esas, eso no lo hagáis, porque puede entrar un profesor y, lógicamente, eso no se puede hacer. Pero bueno, podéis intercambiar apuntes, quedar. Creo que también soléis formar grupos de WhatsApp o cosas así, que también es interesante. Bien, pues voy a ponerme un poco ya en materia. Verónica, tienes... O sea, perdón, eras Beatriz. Verónica es con V, perdón. Beatriz, ¿alguna cosilla que quieras destacar o que quieras preguntarme sobre esta primera parte, sobre los foros, sobre la plataforma, si te resulta fácil, difícil, si quieres comentar algo? Chup, chup. Vale, perfecto. Bien, como sois de primero, a veces estáis un poquillo perdidos, entonces preguntad todas las dudas que tengáis, en serio, ¿eh? Por mí no os cortéis. Bien, pues eso, esta es la guía de la asignatura, hay 8 temas, introducción al mercado, que vamos básicamente a verlo ahora sí, lo que yo creo que es importante. Las preferencias y la utilidad es, pues, qué le pasa a un individuo que compra varios bienes y cómo son sus gustos, ¿vale? Su satisfacción de consumir. La restricción presupuestaria tendrá que ver con los precios de los bienes que compra y con su renta, nada que ver con sus gustos, ¿eh? Yo puedo tener, me puede encantar, podría encantarme conducir un Testarossa, puede satisfacerme mogollón un Ferrari. Pero si no tengo acceso a él, pues por mucho que me guste, mi restricción presupuestaria no me lo permite, mi curva de mi balance. Elección y demanda sería el óptimo. Bienestar tiene que ver con el excedente del consumidor. Bueno, algunas cosas ahí que son bastante chulas. Demanda agregada, elasticidades e ingreso tiene que ver con... La demanda agregada sería cuando nosotros... Primero calculamos las demandas individuales de los consumidores y después las agregamos horizontalmente. Pues nada, economía del comportamiento es si los individuos son aversos al riesgo, si les gusta arriesgar, bueno, y cosas así. Y bienestar social, definiciones y consecuencias, es un tema muy genérico que me lo tengo que mirar porque es tan genérico que puede ser una asignatura entera. Entonces, tengo que ver cómo lo enfoca el libro de Teresa. El libro de Teresa, que creo que es el que tenéis, es este. Vale, el de microeconomía intermedia, creo que es este, vamos, teoría y problemas. Está bastante bien y bueno, si os hacéis todos los ejercicios de aquí, vamos, no vais a tener ningún problema. Vale, ¿cómo se evalúa? Pues, esto va por... Hay un único examen tipo test, aunque hay una PEC, que es interesante que la hagáis. Las PEC, hacerlas siempre. Me da igual, aunque no sepáis nada. Porque, uno se da cuenta que no sabe nada. Y se le entra un poco de remordimiento y se pone a estudiar a mediados de diciembre. Con lo cual, ya algo bueno se ha sacado de la PEC. O dos, has estudiado, hijo, has estudiado mogollón y sacas un 8. ¡Qué bien! Solo tienes que hacer un pequeño esfuerzo si eres un alumno muy aplicado y quieres sacar un sobresaliente. Has estudiado, pero sacas un 4. ¡Uy! Es que no has estudiado lo suficiente o no has estudiado bien. Entonces tienes que hacer un esfuerzo, cambiar tu método. ¿Has estudiado y sacas un 0? Pues eso, es que no has estudiado o al revés, o que realmente hacías los ejercicios mirando los resultados y eso no es buena idea. A lo mejor al principio sí, porque si no está uno desesperado, pero llega un momento que los ejercicios hay que hacerlos en un papel en blanco. Vale. Entonces, 20 preguntas tipo test, 120 minutos. Lógicamente no se admiten calculadoras programables, pero bueno, yo he estado en tribunales de la UNED en las tablas y siempre hay alumnos que te intentan colar una calculadora programable. Si tenéis la suerte de que en el tribunal hay profesores de derecho que no saben lo que es una calculadora programable, pero bueno, no es aconsejable que las llevéis, sobre todo esas que cantan mucho. Además, no os va a servir para gran cosa, para nada. Vale, hay un examen de prueba presencial, eso 20 preguntas tipo test, con problemas, entonces es bueno que hagamos aquí problemas largos, 4 opciones posibles y solo una respuesta, cada pregunta contestada suma y las respuestas no contestadas restan. No penséis que os va a tocar la primitiva ese día, no, primero hay que hacer las preguntas que uno sabe y después, en función de las que uno ha contestado, puede arriesgar un poco. Aunque yo, mi consejo es que no arriesguéis. Contestad las que sabéis y así tenéis la nota de lo que sabéis realmente, no de si os ha tocado la lotería o no. El 100% de la asignatura, la nota mínima del examen para aprobar sin PEC es un 5. Con PEC, bueno, pues un 4,5. Por eso es bueno hacer las PEC. Vale, bien. Bueno, esto, nada, para obtener una matrícula de honor tienes que haber obtenido un 10 en la PEC y yo creo que normalmente las matrículas de honores las deciden los profesores titulares y dan un número de matrículas de honor en cada grupo, ¿vale? Ojalá que muchos los sepáis. Vale, nada, el PEC hacia mediados de diciembre, eso como siempre, el 15 del 1 del 2023 debe ser la entrega de la PEC, qué raro, yo creo que es más bien hacia el 15 del 12, yo creo que hay un error. Vale, pues eso, que la participación es importante, se evalúa subjetivamente, vale, pero es importante. Bien. Pues os voy a contar, porque es que no tengo mucho encerrado donde escribir, pero os voy a contar lo que creo yo que es la base de esta asignatura. Vale. ¿Qué es la microeconomía? No voy a escribir ni nada, simplemente os voy a meter un poquillo de rollo y después os voy a poner un vídeo de YouTube que está bien sobre los principios fundamentales de la economía. Y si queréis voy parando y os voy contando. Pero bueno, la microeconomía es una parte de la teoría económica. ¿Qué es la teoría económica? La teoría económica es la ciencia que estudia las relaciones económicas entre los distintos agentes de una sociedad entendida como una economía. Entonces, ¿qué agentes hay? ¿Qué es eso de los agentes económicos? Pues los individuos que estudia la teoría económica son, por un lado, los individuos, los consumidores, ¿vale? Los consumidores, que al final somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos gustos y además tenemos una renta normalmente que la dedicamos a gastar entre los bienes que nos gustan. Vale, entonces, hay unos agentes económicos que son muy importantes, son los consumidores. Esos agentes que van a los mercados a comprar bienes y servicios con una renta, esa renta la sacan de otro mercado, el de trabajo. Entonces, yo soy una consumidora, me voy al mercado de los plátanos y compro plátanos. El hecho de yo pedir un bien a otro individuo, a otro agente que lo tiene, lo que estoy diciendo es que le estoy demandando. Y el agente que me vende el plátano me está ofreciendo ese bien. ¿Vale? Entonces, un agente económico muy importante, y hay una teoría microeconómica alrededor de ese agente, que la veréis este año, es el consumidor. El consumidor compra bienes y servicios, porque no solo compro plátanos, compro un billete de autobús, eso sería un servicio. Vale, en el mercado en el que compro bienes y servicios, soy demandante, voy a comprar a ese mercado. Bien, pero existe otro mercado en el cual soy oferente, eso significa que yo ofrezco un bien. ¿Qué bien ofrezco? Mi fuerza de trabajo. Es decir, yo como consumidor realmente opero en dos mercados. En el mercado de bienes y servicios opero como comprador, demandante. Y en el mercado de trabajo opero como oferente, vendo mi trabajo. Fijaros que cuando uno dice, no, es que en el periódico había ofertas de trabajo. Ese concepto de ofertas de trabajo no tiene nada que ver con la teoría económica. El que ofrece el trabajo, el que ofrece la mano de obra, es quien la tiene, quien la posee. Y el que la posee es el trabajador. Es decir, en el mercado de trabajo hay un trabajador que ofrece a distintos salarios distintas cantidades de horas trabajadas y hay un comprador que es el empresario que compra ese factor productivo porque el empresario utiliza el trabajo del trabajador para producir los bienes y servicios que luego venderá a ese mismo trabajador como consumidor. O sea que si os fijáis hay como un flujo circular de la renta, que eso también es otro concepto muy importante en teoría económica. Bien, pues parece que ya tenemos un consumidor que hace un montón de cosas, es un agente económico. El otro agente económico que parece que trabajamos, que ya lo he enfocado, es el empresario. Pero aquí no lo vamos a llamar empresario, porque un empresario parece una figura jurídica y no estamos en derecho, estamos en economía, en microeconomía concretamente. Entonces, lo vamos a llamar un productor. tenemos un productor que lo que hace es decidir montar una empresa. ¿Y qué es lo que hace? Pues decide producir un bien, un output. Vale, normalmente al bien que se lleva a los mercados para vender, cuando estoy hablando de la empresa, del comportamiento de la empresa, del comportamiento del productor, que es el agente económico, eso se suele llamar output. Pero para poder producir ese bien, ese output, necesita unos inputs. Y esos inputs es lo que llamamos los factores productivos. Es, por un lado, ya os lo he contado, la mano de obra, lo que se llama el trabajo, el factor trabajo. Pero los trabajadores normalmente no hacen las cosas solos. O sea, necesitan algo, máquinas. ¿Vale? Pues esas máquinas con las que trabajan los trabajadores, el input trabajo, y que ayuda a producir un output, un bien, eso se le llama capital. No es el capital financiero que a veces decís, ¡buah, esto tiene un capital porque tiene un montón de dinero en el banco! No, el capital en microeconomía, en teoría económica, son las máquinas, los ordenadores, los coches, las sillas. En este aula, si yo ofrezco un servicio de educación, las sillas sería el capital con el que yo trabajo, el material, los bolígrafos, todas estas cosas son capital. Es decir, el capital es aquel otro factor productivo que normalmente es físico y que ayuda a que el trabajador, gracias a la combinación de estos dos factores productivos, esto se mete en una función que se llama la función de producción, que depende de la tecnología. La tecnología al final es el conocimiento, el avance, la forma en que se organizan las máquinas con las personas para poder sacar un bien productivo, es decir, un output. Por lo tanto, tenemos en microeconomía, vamos a tener dos agentes económicos fundamentales, que son el consumidor y el productor. Básicamente, en micro vamos a tener esos dos agentes. ¿Por qué? Porque en la economía hay muchos más agentes. ¿Cuáles? El Estado. El Estado es un agente económico muy importante. ¿Por qué? Porque regula en muchas ocasiones las relaciones entre el consumidor y el productor. Por ejemplo, el IVA, un impuesto. Ese impuesto lo pone el Estado, se lo aplica al productor para que se lo cobre al consumidor. ¿Vale? O el IRPF. ¿Qué es el IRPF? El IRPF es un impuesto que el Estado le pone a las rentas de trabajo de todos los consumidores. No, de todos los que trabajamos. Yo como consumidora no pago ese impuesto. Pagaré un IVA, por ejemplo, o un impuesto de las labores del tabaco o de los combustibles, o sea. Pero el impuesto de las rentas de las personas físicas es eso, de las personas físicas, no de los consumidores, sino de todos aquellos individuos que tienen rentas del trabajo o del capital. Vale, que ahora hay mucha polémica con el IRPF y las rentas al patrimonio. Esos impuestos son impuestos directos. Ya os voy adelantando alguna cosilla. Un impuesto directo es cuando Hacienda sabe que me lo ha cargado a mí, con mi nombre y con mi apellido. Eso es un impuesto directo. En cambio, son todos los impuestos a la renta, a las empresas. El impuesto de sociedades es un impuesto directo. Sin embargo, los impuestos que van al consumo, pero no al individuo, sino al bien que se va a consumir, por ejemplo, el IVA del pan, si yo no compro pan, pero aunque compre pan, Hacienda sabe que a mí me ha cobrado ese IVA. No, sabe que se lo ha cobrado a un consumidor, pero no sabe el nombre y el apellido. No es directo, es indirecto. Nada. Bueno, pues entonces, fijaos, el Estado es un tercer agente, pero no es un agente de micro, aunque a veces le metemos, pero fundamentalmente la microeconomía busca las relaciones económicas entre el consumidor y la empresa, bueno, y el productor. Es decir, los mercados pequeñitos. Cuando yo ya agrego todos los mercados y quiero calcular lo que es el PIB, el Producto Interior Bruto de una economía, el Producto Interior Bruto de una economía, que lo hago yo en mi trabajo, yo soy estadística del Estado, refleja todos los bienes y servicios que se producen en una economía, todos, no el mercado de plátanos o el mercado de las manzanas. El mercado de plátanos es micro, pero el mercado de todo, o sea, la producción total del PIB no es micro, eso es macro, ¿vale? Entonces, la macro lo que hace es analizar las relaciones económicas globales de toda una economía. La fuerza laboral es el número de parados, es el número de ocupados. Es decir, el paro, el número de ocupados, la productividad de los trabajadores, todo eso es macro. ¿Por qué? Porque no es en un mercado pequeñito, es en todos los trabajadores que hay en una economía. Normalmente una economía se refiere a un país, ¿vale? Pero no hablamos de un país, sino de una economía. El PIB sí se refiere a un país, el PIB español es solo de España, lo que se produce interiormente y en términos brutos, bueno, en términos brutos y netos tiene que ver con la depreciación, con un término macroeconómico, dentro de ese país, bueno, interno quiere decir por los residentes de ese país, por las personas que viven y empresas, claro, que viven en ese país y no son extranjeras. Sí pueden ser extranjeras, como es interior, es dentro de ese país, las empresas y las personas que trabajan dentro de ese país, independientemente de que sean extranjeras o no, a lo largo de un año, ¿vale? Ese concepto es macro, es muy grande, es lo que es, en economía llamamos la contabilidad nacional. La contabilidad nacional es macro. Macro es las relaciones dentro de la balanza de pagos que tiene un país con el resto del mundo. Eso es macro. Pero el mercado de plátanos es micro. Las decisiones de un consumidor es micro. Las decisiones de un conjuntito de consumidores que forman un mercado uniforme, el mercado de la pera, que compran peras, eso es micro. El mercado de todos los bienes y servicios de un país, es decir, lo que se llama la demanda agregada de un país y la oferta agregada de un país. Ojo, no confundirla con esta que estaba por aquí. Aquí está. El tema 6, demanda agregada. No, esto no tiene nada que ver, ¿eh? La demanda agregada es la suma de todas las demandas de los consumidores que dan en ese pequeño mercado. ¿Vale? Bien, pues la demanda agregada global, la de todo el país, la de toda la economía, eso es macro. Entonces, la idea es que distingáis micro y macro, pues casi por el propio nombre que lo dice, micro pequeñito, macro grande, ¿vale? Micro, pequeños mercados, mercados individuales, de bienes individuales, macro, la economía en su conjunto, el IPC, eso es macro. ¿Por qué? Porque no va a buscar los precios de un único bien. Se va a lo que se considera una cesta representativa de lo que consume un individuo típico de España y se le coge los precios de todos esos bienes y de ahí se saca un índice y ese es el índice de precios al consumo. ¿Qué quiere decir ese índice? Pues el coste de la vida de España. ¿Es lo que me cuesta a mí realmente ir a la compra? Hombre, depende de mis gustos. Si no compro esa cesta típica, pues a lo mejor no. A lo mejor a mí me bajaron los precios o no me han subido tanto como está indicando la inflación. La inflación es otro concepto macro. La inflación es el aumento del IPC. Vale, que a veces en las noticias los periodistas que a veces dan noticias no tienen mucha idea de lo que hablan en estos términos, ¿eh? Vale, yo ya he oído de hablar del el PIB está en negativos. No va a estar en negativos el PIB. Si es lo que se produce, ¿qué pasa? Que nos cargamos lo que había producido el año pasado. Otra cosa es que el crecimiento del PIB esté en negativo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque este año podemos haber producido menos de lo que produjimos el año pasado. Pues sí, Pero el PIB negativo es jamás. O sea, un PIB negativo, bueno, jamás. Si hay una bomba atómica, se carga todo lo que haya y además tendríamos que, para que fuera negativo, podría llegar a ser cero, no se produce nada. Pero bueno, sí, bueno, podría ser negativo si se rompen las máquinas antiguas por la depreciación. Bueno, esto es un desparre por mi parte. Es una crítica, básicamente. Pues eso, que... Bueno, llevamos un ratito. Que me gustaría que entendáis bien la diferencia entre micro y macro, porque es algo bastante elemental. Vale. Beatriz, ¿qué tienes algún comentario tú? Es una pena, porque si el resto estuvierais conectados, intentad conectaros lo a ser posible para que sea más fácil. Vale, genial. Bien, pues ahora os voy a poner un vídeo que está, bueno, a mí me hizo gracia, sobre en qué se basa la teoría económica. Es decir, ¿qué principios asumimos como verdaderos en la teoría económica? Porque si os fijáis, la teoría económica, la micro y la macro, las dos forman parte de la teoría económica. Lo que hacen es modelizar los comportamientos económicos de los agentes sociales, realmente, porque ante todo vivimos en una sociedad. Esa sociedad tiene unas reglas económicas, pero también tiene unas reglas cívicas, unas reglas de comportamiento y unas reglas éticas, e incluso unas reglas religiosas en algunas sociedades. Vale, entonces, esa base, digamos así, sobre la que levantamos toda la teoría económica, está basada, está relacionada con 10 principios fundamentales. ¿Eso quiere decir que estos principios se cumplen siempre? Hombre, asumimos que sí. Sobre todo nos sirven para simplificar la realidad y después ayudarnos del aparato matemático, de las matemáticas, para construir modelos. ¿Por qué a veces los economistas nos equivocamos en las previsiones que hacemos? Pues muchas veces porque esas bases no se han cumplido. Entonces, claro, yo planteo un modelo de crecimiento que está bien, que ese modelo tiene lógica, es un modelo matemático, es exacto, es científico. Pero claro, si los supuestos de ese modelo en la realidad no tienen absolutamente nada que ver con lo que está pasando, ¿por qué me va a salir el resultado adecuado? Claro, entonces, vale, la economía en general, no, o sea, a mí me hacen los chistes estos que hay sobre economistas, el economista es el que te dice lo que va a pasar una vez que ha pasado. Bueno, no es así. Lo que sí que ocurre, él te dirá lo que estima que pase, pero claro, siempre bajo unos supuestos, y esos supuestos a veces son un poco restrictivos además. Entonces voy a poneros un vídeo de YouTube. Os voy a poner un vídeo de YouTube que, bueno, lo busqué hoy por la mañana, es que fue ayer cuando decidí dar esta clase. Y es un poco... Uy, ¿dónde está? Ah, sí, aquí está. Uy, va. Ah, no, perdón. Perdón, es un enlace. ¿Tengo que entrar? Bueno, voy a buscarlo. Es que creo que lo puse. A ver, perdona. Ah, sí, está aquí. Vale, os lo voy a copiar para que... Ay, no lo puedo copiar. Bueno, pues nada, es HTTP, qué pena. HTTPS, seguro, 2 puntos, YouTube, YouTube.b, mira, nunca escribo YouTube.b, perdón, hacia arriba, ¿me estoy diciendo bien? Nada. Vosotros ya habréis entrado, no pasa nada. K-M-H-V-B-G-C-8, esto es una mayúscula, KK. Vale, pues ahí la tenéis, espero que sea este y que no me haga una mala pasada. Si no lo busco, porque no era una entrada de copy. Voy a ver si me sale bien compartir. Vale, a ver qué tal. Sí. No, este no es, este es de Greenpeace. No era por... Ah, no, este es un anuncio de Greenpeace. Ah, sí, 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 es este. Bueno, vale, salta, salta, prueba. Esperad que voy, no voy a ir tan rápido. Y sobre todo porque tengo que compartir primero con vosotros. Vamos a ir, volvemos otra vez aquí. Compartir escritorio, compartir pestaña de Chrome. Aquí está. Vale. Aquí está. Vale, os voy a compartir este vídeo y no quiero ponerle sonido porque es bastante rollo el sonido. Ah, esperad, que a lo mejor es que cuando yo lo escuché esta mañana en mi ordenador no tenía, no hablaban, pero a lo mejor sí que está hablando. Vale, lo voy a poner y después os cuento. Con sonido. Nah, vale. Vale, es un rollo el sonido, la verdad. Es lo mismo que... Entonces, esperad un momento, que vuelvo al principio. Aquí os hago unos dibujillos bastante bien puestos. Beatriz, ¿ves el vídeo, verdad? ¿No lo ves? Ah, sí, perdona, perdona. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces nada, sí, que no lo vi. Vale, pues os voy contando yo un poco, pero no muchas cosas. Bueno, primero os cuenta así de forma chula los principios de Mankiw. Mankiw es un premio Nobel, es un economista muy, muy bueno. Bueno, era. Y mira, bueno, pues este individuo es un consumidor y es un chaval, veis que tiene toda la pinta, que os voy a contar un poquito, así un poquito. Vamos a ver. Este es el principio, básicamente, de que no lo podemos consumir todo, sobre todo porque no podemos comprarlo todo, e incluso, bueno, básicamente es por eso, ¿eh? Porque no, aunque nosotros seamos insaciables, no tenemos, somos muchos millones, digámoslo así, en el mundo, entonces, digamos que los recursos son escasos, por mucho que me encante comer pizza, mis recursos son mi renta. Entonces no puedo comer todas las pizzas que quiera. E incluso no se pueden fabricar tantas pizzas, digámoslo así. Vale, entonces el primer principio es muy intuitivo y muy fácil, que es que los individuos se enfrentan a disyuntivas. Ya había dibujado, ha dibujado entre esta persona, pues se enfrenta a que, ¡guau!, le gustan las hamburguesas y le gusta la pizza. Entonces tiene que decidir entre comer pizza y comer hamburguesa. Pero claro, le gustan las dos. Si solo le gustara una, no tendría problemas. Le gustan las dos. Entonces, ¿cómo combina la cantidad de hamburguesa y la cantidad de pizza que quiere que, o que puede comer? ¿Vale? En definitiva, los individuos nos vamos a enfrentar a disyuntiva. ¿Por qué? Porque normalmente tendremos que renunciar a una parte de un bien a cambio de la otra. Eso es lo que se llama en economía el coste de oportunidad. ¿Cuál es el coste de oportunidad mío de irme de vacaciones a Tailandia? Pues que no me puedo ir de vacaciones a Patagonia, por ejemplo. Porque si me voy a Tailandia, tengo un gasto de renta que no lo puedo trasladar al gasto en Patagonia, en definitiva. Vale, entonces, vamos a tener siempre individuos insaciables, pero que se enfrentan a disyuntivas porque tienen una renta, porque tienen una renta determinada y su renta es la que es. Entonces tienen que decidir entre consumir entre distintos bienes. El coste de renunciar a uno es lo que se llama el coste de oportunidad. Por tanto, el reconocer que esto es importante porque será más probable que tomemos buenas decisiones si entendemos qué opciones tenemos. Vale. Primer principio. Los individuos se enfrentan a disyuntivas por la escasez, básicamente. Vale. Esto es vamos a ver. Segundo principio. El coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Estamos acostumbrados a pagar en dinero. Pero pensad, hace 300 años, bueno, 300 no, hace 3.000 años, hace 1.000, sí, 2.000, tranquilamente, no había dinero. Entonces, y bueno, y en ciertos lugares del mundo aún no, se intercambian las cosas. Por tanto, el coste de algo, el coste de una cosa, es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Es decir, es como un precio relativo. Si una copa de vino, está un poco alcoholizado, si una copa de vino me cuesta lo mismo que dos, vamos a suponer que son refrescos, de naranja, si una copa de cola me cuesta lo mismo que dos refrescos de naranja, entonces el coste de una copa de cola es dos vasos de refresco. Eso es lo que yo os decía antes, el coste de oportunidad. Vale. Y por tanto, una copa de refresco equivale a un medio de una copa de cola. Vale. Aquí. Por eso, si una se intercambian con dos, una de estas se tendrá que intercambiar con un medio. Vale. Eso es pura matemática. Cuando nos enfrentamos a disyuntivas, decidimos comprar entre los beneficios y los costes. Vale. Bien. Está basado en el coste de oportunidad. Pensar que aún no tenemos los gustos, ¿eh? Aquí simplemente es una relación entre lo que podemos consumir, nada más. Bueno, los gustos serían en el caso anterior. ¿Vale? Esto es que justo, esto es interesante. Esto es un principio que es debido a un premio Nobel que hace muchos años que no está en la Tierra, o sea, es viejo de narices, que es los individuos pensamos en términos marginales. Bueno, hay ya teorías económicas que no son marginalistas, pero la teoría económica que más utilizamos, las que damos en estas asignaturas de estos cursos, es siempre marginalista. ¿Eso qué significa? Pues que yo soy racional y siempre pienso en términos marginales. ¿A qué cantidad tengo que renunciar de algo para poder generarme un poco más de satisfacción o para poder consumir otra cosa? Es decir, las personas racionales son aquellas que no cambian de criterio. Piensan y piensan adecuadamente, de la mejor forma posible. Y por tanto, dada la información que tienen, saben llegar al óptimo, saben llegar, o sea, cuando a mí me ponen delante de mí, me dicen lo que vale un kilo de plátanos, un kilo de naranjas, y me dan una renta para gastar, yo tengo claro, según mis gustos, cuántos plátanos y cuántas naranjas voy a comprar, porque soy una persona racional. En cambio, si digo, oh, es que no sé, es que dudo, es que, oh, ah, no sé, hoy me apetecen plátanos, pero uf, igual si cojo naranja, eso no es un individuo racional. Un individuo racional es aquel que actúa óptimamente, es decir, decide con racionalidad en función de sus gustos y en función de una serie de variables exógenas que le vienen de fuera, como son los precios de los bienes que quiere comprar y su renta, porque en el momento que es consumidor, su renta ya está fijada. Vale. Bien. Una persona racional, dada las oportunidades sistemática y deliberadamente, hace todo lo posible por lograr sus objetivos. Vale. Dice, cuando se toma una decisión de cierta forma, hay que hacer ciertos ajustes adicionales, los cuales son cambios marginales, es decir, decisiones marginales, derivadas en una palabra. Vale, bien. El dinerillo. A ver, ¿qué principio es este? Yo no me lo sé, ¿eh? Pues bien, pero bueno. Las personas responden a los incentivos. Vale, sí, es interesante. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Pues si puedo ganar más, estoy mejor. Y si me penalizan, estoy peor. Vale. Dice, un incentivo es algo que induce a las personas a actuar y que puede ser una recompensa o un castigo. Las personas racionales responden a los incentivos. Uy, perdón, no me da tiempo ni a leer. Este hombre es más rápido. Bueno, este o esta mujer, no sé quién es. Vale, estábamos aquí. Ay, perdón, ya me he colado. Aquí está. Comparando los costos y los beneficios. Aquí está. Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar y puede ser una recompensa o un castigo. Es decir, si a mí me ofrecen un salario súper alto, pues aunque trabaje 40 horas a la semana, a lo mejor trabajo 45. Hombre, más del tope de las 24 horas diarias, evidentemente no puedo trabajar. Vale. Pero si me lo penalizan, igual dejo de trabajar. Si me bajan el salario, en estos, en pensar que la microeconomía no es exactamente o no tiene por qué coincidir, la micro es una simplificación de la realidad. En el mercado de trabajo no hay paro, por lo menos en a nivel micro. Hay una serie de empresas o de productores que van al mercado y dicen, yo quiero tantas horas a este salario, yo compro horas a los vendedores de las horas, que son los trabajadores, yo os compro 3 horas a tal sueldo, os compro 4 a otro sueldo, os compro 5 a otro sueldo. Y el trabajador va y, lógicamente, cuanto más alto es el sueldo, más está dispuesto a vender, lógicamente. Vale. Bien, pues los incentivos es básicamente, dada precisamente la racionalidad de los individuos, pues, y que son insaciables, si os fijáis, nos vamos a los principios anteriores, pues cuanta más renta tengan, mejor. Y si les detraen renta, pues evidentemente responden, bajando el número de horas que trabajan, por ejemplo. Principio del comercio puede mejorar el bienestar de todos. Vale. Vamos a ver. Un momentito. Vale. Bueno, este principio es viejo, 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 viejísimo. David Ricardo, de los fisiócratas. Estos estaban en la época de la Francia, después de la Revolución Francesa. Es decir, eran un conjunto de economistas que venían de la Edad Media. Y era, en la Edad Media, pues era agricultura. O sea, básicamente, es más, incluso había cierto menosprecio por las actividades artesanales y la burguesía y demás. Vale, pues David Ricardo habló de la, a ver si me acuerdo, de la, bueno, os explico lo que significa. Que hay veces que a un país, o a una economía, no le interesaba producir algo porque le resultaba más barato ir a producirlo en otro sitio. La globalización, en definitiva. Este principio, desde finales del siglo XX, vamos, lo hemos aplicado, que es una maravilla. Vale. El comercio, la globalización, puede mejorar el bienestar de todos. Ojo, que cuando hablamos del bienestar de todos, no hablamos de la equidad, ¿eh? Es que en microeconomía la equidad es una cosa, y una cosa es el bienestar. El bienestar es la cantidad de bienes y productos que se consumen, bueno, que se producen, y las rentas que se distribuyen, pero no pasa nada si se lo queda todo uno. Eso es bienestar, ¿vale? Porque el bienestar sería como la agregación del bienestar de todos los agentes económicos de ese mercado. Por ejemplo, en un mercado, os digo que el tema ese de bienestar, de los excedentes del consumidor y eso, es un tema que a la gente le choca mucho. Vale. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos diciendo es que cuando hay muchos vendedores, cuando hay mucho comercio, cuando las cosas se vuelven muy competitivas entre sí, cuando no hay monopolios, existe mayor cantidad de bienes producidos. Y es más, el precio suele ser más bajo. ¿Por qué? Porque los costes son más bajos. Y entonces, como la cantidad de bienes producidas es mayor y a todos nos gusta consumir mucho, somos insaciables, pues eso aumenta el bienestar. El bienestar de los individuos por término medio, no, el bienestar agregado de todos los individuos. Vale. Por eso dice, el mundo del comercio está globalizado, todo el mundo tiene productos de otros países. La ventaja comparativa, que no me salía la expresión, la ventaja comparativa es que si yo a mí se me da muy bien, muy bien, muy bien hacer zapatos y se me da fatal producir patatas, pues yo voy a hacer zapatos y vendérselo al país B, y en Polonia se va a producir patatas y me lo van a vender a mí. ¿Por qué? Porque ellos son muy buenos produciendo patatas, tienen costes muy bajos, tienen grandes rentabilidades y compensa. Y yo soy muy buena produciendo zapatos, vivo en Elche y se lo vendo al resto de la economía española, por ejemplo. Vale, pero se dice que en el mundo del comercio no es bueno aislarse en su propio país, porque de ser así tiene que encargarse de producir sus propios productos y si se tiene la opción de intercambiar bienes y servicios con otros países, cada país se especializará en lo que es mejor, mejorándose la producción. Bueno, vosotros sois muy, muy jóvenes, pero en España, durante el principio del franquismo, había una autarquía. Digamos que, como había una dictadura y el resto de los países de Europa venían de un intento de los nazis de invadir el resto de Europa, de hecho una guerra mundial, vale, pues España estaba aislada. Entonces, debido a su aislamiento, tenía unos altos costes en ciertos mercados. ¿Por qué? Porque no eran buenos produciéndolos, pero no podían comprarlo fuera porque estaba cerrado el país. Entonces, incluso dentro de la propia dictadura, a finales de los años 50, a principios de los años 60, se dieron cuenta que no era bueno estar cerrados al resto del mundo. Y bueno, digamos que en Estados Unidos se habían cambiado un poco quién era el enemigo, ya no eran los nazis, eran los soviéticos, y bueno, pues, y además, en el caso de España, interesaba abrirse, no solo que emigraran los trabajadores, sino abrirse al comercio internacional, que antes, pues no, por unos o por otros, no se había hecho. Y eso mejoró, pero vamos, de forma sustancial, la economía española. Vale, un ejemplo como muchos otros. Sigamos. Principio 6, venga. ¿Dónde estás? Ah, vale. Aquí está. ¡Uy, no! ¡Perdón! ¡Uy, hombre! Perdón. Vamos a fastidiar. Vamos a correr un poco más. Nos quedan 4. Aquí está el del dinero. El de... de los incentivos. Venga, pasamos al siguiente. Venga, hombre, incentivos. Aquí está el comercio internacional. Bien, no voy a pararme en cada uno de ellos porque si no, vais a ser muy aburrida la clase. Vale. El sexto. Pensé que iba a ser un poquillo más rápido, hoy más. Venga, el sexto. Vale. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Vale. La mano invisible de Adam Smith. Adam Smith también es un economista del siglo XIX. Vale. Sí, yo creo que sí, que no es del 20. Bueno, es el de la mano invisible. Básicamente Adam Smith lo que decía era que el mercado por sí solo sabe distribuir perfectamente la riqueza. Eso hay veces que hay fallos de mercado. Eso lo daréis en la micro de segundo. Aquí está. El principio séptimo, eso quiere decir que a veces hay fallos de mercado. ¿Por qué? Porque hay un solo vendedor, hay un monopolio. Y hay veces que el mercado tiene que intervenir. El Estado tiene que intervenir en el mercado para que se produzca más de lo que desea producir el monopolista, por ejemplo, o al revés, el protocolo de Kioto, ¿vale? Es decir, el productor contamina la de Dios y no está pagando por esa contaminación, ahí se produce lo que se llama una externalidad, ¿vale? El principio octavo es que el nivel de vida depende de la capacidad que tenga producir bienes y servicios. Es decir, cuanto más productivo sea un país, cuanto mejor sea la productividad, cuanto más eficientemente produzca ese país, va a mejorar el nivel de vida del mismo. Este principio a veces es un poco choca con ciertas ideas de la economía verde que hoy en día evidentemente nadie se cuestiona. Es decir, Eso de que cuanto más produzcamos mejor, depende cómo produzcamos. Vale. El principio 9 os va a hacer gracia. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Eso está en línea con lo que está haciendo en estos momentos, o al revés, lo que no está haciendo el Banco Central Europeo. Los bancos centrales son los que deciden la política monetaria. Estamos en macro, ¿vale? En macroeconomía. El Banco Central decide la cantidad de dinero que hay por ahí pululando. ¿Por qué? Porque le presta más o menos a los bancos le prestan más o menos a las familias y a las empresas y se gasta más o menos. Uno de los objetivos del Banco Central es controlar la inflación. Vale, el décimo principio, que también es un principio de los años 60, hoy en día tampoco es un principio que se considere inamovible. Vamos a ver, dejad de escribir. Y lo paro y os cuento. Ya está. Y ahora a ver cómo consigo que me quiten esto. Bueno, si lo pongo en grande... No. Bueno, esto no lo puedo mover, ¿no? Pero me va a meter el flujo circular de la renta. Bueno, no pasa nada. ¿Qué es esto de la disyuntiva entre inflación y empleo? Esto en economía macro, ¿veis? Aquí hay muchas cosas de macro. Bueno, de hecho, casi todo lo que hemos visto de estos 10 principios de la economía, de Mankiw, están relacionados con la macro, porque son grandes, son a nivel de todo país, de relaciones entre países, de que los individuos son insaciables, no. Básicamente eso es esto. Aunque sea un principio, no es un concepto macro. Vale. Un aumento en la cantidad de dinero estimula el nivel de gasto. Por lo tanto, la demanda de bienes y servicios aumenta. Con el tiempo, las empresas aumentan los precios y la producción. Esto implica contratar más trabajadores. Vale. Al intentar contratar más trabajadores, digamos que desplazan su curva de demanda de trabajo y eso hace que suban los precios de los trabajadores. ¿Y qué son los precios de los trabajadores? Los salarios. Entonces, es como si existe los países, los gobiernos, mejor dicho, se enfrentan a un problema. Y es que cuando quieren controlar los precios, tienen que enfriar la economía. De hecho, lo veis muchas veces en la prensa, en los periódicos. ¿Qué es eso de enfriar la economía? Enfriar la economía es contraer, de algún modo, la cantidad de dinero en circulación. ¿Por qué? Las personas tienen dinero, pero sobre todo piden préstamos. Las empresas piden préstamos para comprar máquinas. Y las familias a veces piden préstamos para comprar casas. Las casas las construyen el sector de la construcción, parte de la economía. Pero la gente también se va de vacaciones y les da por pedir préstamos. O reducir sus ahorros, que también. O sea, sacar el dinero del banco y empezar a moverlo por ahí también es una forma de aumentar la cantidad de dinero. La cantidad de dinero es el dinero que la gente tiene en los bancos, pero también el efectivo. Entonces, el dinero, digamos que el dinero, el sistema monetario, distingue entre lo que es dinero y lo que son bonos. Vale, me estoy metiendo en un berenjenal, pero bueno, no pasa nada. Solo quiero que entendáis las cosas. Pues la riqueza, mi riqueza, digamos que está a nivel de teoría económica, se divide en dinero y en bonos. ¿Qué es el dinero? El dinero es los eurillos que tengo en la cartera, eso es dinero, pero también el dinero que tengo en el banco y que puedo sacar ya, mañana, pasado. Eso es dinero, no es bono, no es riqueza estable, digámoslo así. La riqueza estable, que son los bonos, es lo que yo tengo invertido y no puedo sacarlo directamente. Lo que tengo en un plazo o comprando letras del tesoro o en acciones de Telefónica. Todo eso no es dinero, es riqueza, pero no es dinero. El dinero es todo aquello que utilizo para gastar inmediatamente y que puedo gastar inmediatamente. Por eso, cuando se dice que los bancos centrales, en el caso de Europa, o la Reserva Federal Norteamericana. La Reserva Federal Norteamericana es el equivalente al Banco Central Europeo, pero en Estados Unidos, claro. Son autoridades monetarias, se llama así, la autoridad monetaria. España, antes de entrar en la Unión Monetaria, tenía un Banco de España, que todos igual lo conocéis, que está ahí en frente del Cibeles, en la Castellana, bueno, en frente del Ayuntamiento de Madrid. Es un edificio precioso. Y era quien determinaba la política monetaria del Estado, o sea, del gobierno español. Pero ahora no, ahora esas competencias se las dimos a la Unión Europea y lo hace el Banco Central Europeo. Vale, pues cuando el Banco Central Europeo detecta que hay una alta inflación, como está viendo en estos momentos en toda Europa, ¿qué es lo que hace? Contraer la cantidad de dinero que hay en la economía. ¿Y eso cómo lo hace? Subiendo los tipos de interés a los que él presta el dinero. El Banco Central Europeo tiene muchísimo dinero. Vale, obliga a los bancos, a la BBVA, a los bancos que operan en los países de la Unión Europea, a tener unos pequeños depósitos en el Banco Central para que puedan hacer frente a una salida de dinero muy grande, o sea, para que no nos hagan un corralito, en una palabra, ¿vale? Y además, pues tienen todos, digamos que manejan los impuestos, manejan un montón, existen un montón de impuestos que se trasladan a la UE, ¿vale? De cada país, una cantidad importante del PIB. Nosotros tenemos que aportar un porcentaje de nuestro PIB a las arcas de la Unión Europea y todos los países, ¿vale? Bien, pues lo que hace el Banco Central Europeo es prestar a un interés mucho más alto, de modo que los bancos BBVA y los bancos y Deutsche Bank y todos estos, ya les están cobrando mucho por el dinero que le presta el Banco Central, pues piden menos dinero. Y además ellos cobran mucho a sus clientes que van a pedir créditos y préstamos e hipotecas. Y hoy eso hace que yo ya me controle si me quiero ir de vacaciones, ya no pido un préstamo. Es decir, no hay dinero en circulación. Eso detrae la demanda y si la demanda baja, como la oferta no ha cambiado, los precios bajan. Pero ¿qué pasa? Que si la demanda baja, las empresas tenían unas expectativas de que iban a vender 4 viajes, la agencia de viajes pensaba que iba a vender 7 viajes por el mundo, pero solo vende 2. Y entonces echa a la mitad de los trabajadores que estaban trabajando en la agencia. Por tanto, existe una disyuntiva, un trade-off entre inflación y empleo. Si quiero controlar la inflación, no hay políticas para que el paro no se me desmadre. Si quiero controlar el paro, entonces probablemente la inflación se me desmadra. Vale, entonces esto fue un problema que detectó Phillips en Estados Unidos durante los años 60 y se dedicó a crear una gráfica que se llama la curva de Phillips y se dio cuenta que a corto plazo, evidentemente, a corto plazo, salvo que haya expectativas así muy, muy, muy buenas sobre si los individuos se creen o no cuáles son las políticas de sus gobiernos, a veces los gobiernos no son creíbles, entonces por mucho que intenten controlar la inflación, no hay forma. Pues eso, que a corto plazo existe un trade-off entre esas dos y hay que escoger, y los gobiernos tienen que escoger entre una política, políticas de control de inflación o políticas expansivas que fomenten que las empresas empiecen a contratar a gente, pero claro, eso hará que suban los precios. Vale. Esos son los 10 principios de Mankiw y bueno, pues os da una idea de cómo funciona la economía. Voy a dejar de compartir otra vez el escritorio y vuelvo otra vez al aquí. ¿Se ve esto, Beatriz? ¿Se ve los 10 principios básicos de la economía? ¡Uy, Del! ¡Ah, perdón! Esta vez que lo estoy viendo rápido. Lo siento, está mal escrito. Vale, perfecto. Bueno, comentarios. Sola, lo siento, pero ¿quieres hacer algún comentario? ¿Hay algo que no te cuadra? ¿Hay algo que crees que sería buena idea incidir en ello? El resto, lo siento, no os puedo preguntar. Todo bien. Vale, perfecto. Bueno, pues por hoy no os voy a meter mucho más rollo porque, bueno, más que nada por Porque como es una clase así un poquito típica, el próximo día voy a intentar que me den una pizarra electrónica, por favor, que si no me voy a morir, porque hacer gráficos así a mano alzada. ¿Veis la chapucilla que hice? Pues imaginaros una recta, esto, y hacer una curva de demanda. Madre del alma, puedo hacer de todo. Esto sería X bien y esto sería el P. ¿Veis qué chapuza? Pues podría dar las clases así y eso no es bueno. No es interesante. Entonces eso, voy a intentar que me den una pizarra decente, como debe ser, y eso, pues el próximo día empiezo, yo no contaría mucho más en este primer tema, no sé exactamente qué quiere el equipo, porque como aún no me he relacionado con ellos en esta asignatura, no sé exactamente qué quiere el equipo docente en este primer tema, les enviaré un correo preguntándoles de dónde quieren que saque material, pero bueno, básicamente es eso, que sepáis que vamos a trabajar en la micro 1, en esta micro, con teoría del consumidor fundamentalmente, que vamos a tener un individuo que es racional, que tiene una serie de propiedades, o sea, la racionalidad es la máxima, que tiene unos gustos que dependen pues de su estructura mental, bueno, voy a relacionarlo con una función de utilidad y a ellos va a ir a esa utilidad marginal, a esa teoría marginalista. La función de utilidad está dentro de la teoría marginalista. Vale, entonces yo siempre intercambio unas cosillas por otras. Esa es la marginalidad. Vale, a cambio de, tengo que renunciar a. ¿Por qué? Porque existen precios relativos y además existe escasez. Y yo, porque yo tengo la renta que es la que tengo para gastar. Entonces, así. Y bueno, pues vamos a intentar, no sé cómo estáis de derivadas y de funciones y todo eso. Vamos a intentar. Yo voy a ir rápido porque me interesa que... Voy a ir rápido si no me paráis, en definitiva. Vale, por eso es bueno que estéis en las clases, no necesariamente presenciales. Las presenciales ya os puedo asegurar que es lo mejor. Eso lo tengo clarísimo. Pero bueno, también síncrona tampoco pasa nada, si escribís y si nos cortáis y me preguntáis y todo eso. Es más fácil que no me preguntéis estando en el chat que estando aquí, ¿eh? Pero bueno, Beatriz, ¿tú vas a venir o es que hoy has fallado? Pero normalmente vienes a las clases. Dime, por favor. Vale, bueno, pues nada, no pasa nada. Que en ese sentido te tienes que hacer tu esfuerzo de preguntarme. Vale, no te veo la cara y por tanto no sé si me estás poniendo caras raras o no. Lo vamos a dejar hoy por ahora. Y bueno, pues espero no haberos dado un callo horroroso. Yo creo que escuchar las clases después es bastante... Yo no lo haría, sinceramente, porque es una hora y media y aguantando el callo, y bueno, aquí aguantáis mejor conectados, se os pasa un poquito rápido, pero ver la presentación una hora y media seguida, bueno, es una decisión vuestra, ¿de acuerdo? Y nos vemos el próximo día, vale, gracias. Y al resto. Venga, voy a dejar, o sea, voy a cerrar la grabación. Y nos vemos. Hasta luego. ¡Oh! No me digas que no ha grabado.